eso, ser uno más.
Como mi cuerpo y mi territorio, aquí arriba, la verdad es que nunca me ha gustado mucho estar en esta posición de arriba y, en fin, y la gente en otro lado. Creo que las prácticas educativas liberadoras son más de igual a igual. Y bueno, a lo largo de 40 años de docencia es lo que hemos intentado hacer. Y lo que voy a intentar hacer otra vez más no es de hacer de profe subido aquí. Yo creo que casi me dan ganas de bajarme. No sé si me quedo aquí por aquello de que me veáis un poco más, pero bueno, para ver un calvo coletudo. Y que ayer, en fin, era de los pequeños núcleos que quedaban de 30 años de historia. En su momento llamábamos Educación para el Desarrollo y hoy queremos replantearlo y convertirlo en una nueva posibilidad de otra orientación más transformadora, más alternativa y más compartida, más debatida, más crítica, en fin, más transformadora, ¿no? Con lo cual, de entrada no voy a decir como aquello que dijo aquel personaje de 30 años de historia nos contemplan, sino, bueno, dijo 30 siglos, perdón, sino como mucho 30 años y sobre todo impresionado porque estéis tanta gente compartiendo el espacio, compartiendo nuestros cuerpos, nuestro territorio, de hecho, nuestra propia comunidad, nuestra forma de pensar, nuestra realidad, nuestro futuro y compartir una acción educativa, que es lo que de hecho estamos haciendo en la práctica aquí y, bueno, y que esperemos que nos permita colocarnos en una anticipación transformadora y nos permita también ser capaces de seguirnos enredando hacia el futuro. De hecho, me subo aquí impresionado por subirme, por hablar, durante unos cuantos minutos y seguir la propia conversación que el conversatorio ponía en marcha, los mismos problemas, las mismas cuestiones. Y en realidad, lo que me encargaba la organización, porque en realidad estoy aquí porque la organización ha pensado que podía hacer y decir algo de relación entre el conversatorio, las ponencias de ayer, el conversatorio y lo que va a ser un poco el centro de esta práctica educativa y transformadora que tenemos, que es los grupos de trabajo, donde vamos a intentar tomar la palabra, debatir aquello que nos parezca interesante, que nos parezca que es necesario debatir y pensar el futuro, pensar la práctica de transformación, de emancipación, de hacer otro mundo, hacer otra realidad, hacer otra educación de aquí hacia adelante, ¿no? Y transformando, como se decía antes, intentando pretender, aunque provoque risas en determinados sectores, como ayer al principio de las sesiones nos hacía reír, en fin, aquella especie de inspectora jefe que bajó con gorra y se reía de que pensáramos transformar del mundo desde la educación. Nosotros afirmamos, y creo que todos y todas que estamos aquí, que la educación es un acto político, transformador, es un acto que puede emancipar, es un acto también que puede esclavizar, pero ese es el eterno debate entre esclavización y emancipación, entre opresión, liberación y, lucha, ¿no? Esta es la realidad que tenemos y esto es la práctica educativa lo que le da sentido y le puede dar valor. Bueno, para no enrollarme demasiado, porque las compañeras lo que me suelen decir es cuidado con el tiempo, porque tienes media hora y no me van a dar mucho más. Hemos hecho un pequeño PowerPoint por aquello de que ayude a marcar el tiempo y que no me pase demasiado. Y en realidad, la idea de lo que voy a intentar decir son estas dos cosas que veis ahí, ¿no? ¿Por qué hemos pensado en estas líneas estratégicas y las hemos convertido en un espacio, de reflexión colectiva y como posibles grandes ejes hacia adelante, ¿no? Por lo menos hasta que hagamos el sexto congreso de educación ya con el mundo no transformado, porque seguirá estando pendiente de transformación, ¿no? Por lo menos hasta que nos vayamos todos y todas al infierno en este siglo XXI, que bueno, la gente nueva vais a hacer, protagonizar y seguir haciendo, y que seamos capaces por lo menos de que seguirnos manteniendo como comunidad en cambio, enredada en transformación y en proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué estas líneas? ¿Qué sentido pueden tener? De hecho, Amaya ayer nos lo planteaba estupendamente en su intervención y en la práctica, digamos, en el propio conversatorio han ido saliendo casi las cuatro grandes cuestiones, salieron ayer y siguen estando hoy: los cuerpos, los territorios, la comunidad, lo común, lo colectivo, lo de todos y todas, la cuestión de cómo pensamos la relación presente-futuro, la cuestión de cómo digamos, nos enredamos, nos comunicamos en unas sociedades cada vez más complejas, en unas sociedades en las cuales la hegemonía impone visiones aisladas de competitividad, de individualismo, de, en fin, de incomunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto... ¿Por qué estas líneas estratégicas y qué preguntas nos pudiéramos replantear? O por lo menos pensamos desde la organización que tendría sentido plantearse, por eso los grandes ejes que planteábamos. Y bueno, esto sin querer interferir, que discutáis, como decíamos antes, lo que os dé la santa gana y queráis que es necesario, y que los dinamizadores y coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo y coordinadoras vais a dinamizar y poner como queráis y pongáis en marcha, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Bueno, a ver, hay un viejo texto de Huxley en aquello de Un mundo feliz. Por lo menos a las viejas generaciones, Huxley fue uno de los elementos que nos ayudó a pensar. Y aquel mundo feliz, como otras grandes obras de, en parte de la ciencia ficción y de la narrativa crítica, digamos, nos hizo pensar, ¿no? Hoy seguramente teníamos que pensar en fin, en el Juego de Tronos, o teníamos que pensar en el Cuento de la Criada, o tendríamos que pensar, qué sé yo, en también en 1984, ¿no? Entonces, decía que una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos y las presas, ¿no?, ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en la que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían y las esclavas amarían su servidumbre. Dicho en 1932. En realidad, si lo pensamos un poco despacio, lo que está aquí describiendo Huxley en ese comienzo, digamos, del primer tercio del siglo pasado, es un inmenso proceso de empoderamiento de la hegemonía, del poder, de lo que serían los grandes grupos capaces de dominar la cultura, el pensamiento, la comunicación, las prácticas económicas, políticas, sociales, culturales, de todo tipo, para domesticar las sociedades y hacer que amen su propia esclavitud, su propia explotación, su propio proceso de domesticación y de, digamos, encuadramiento feliz en un mundo en el cual con soma, en fin, o con diversos elementos se seduce y se induce a, digamos, a someterse, incluso a amar aquello que, en fin, debiéramos realmente odiar y de lo que tendríamos que emanciparnos, ¿no? En el fondo, nos debíamos de plantear, nos parece que teníamos que plantear esas dos cuestiones que rodean un poco la imagen, si este modelo nos lleva a un colapso de la civilización por una conducción suicida, mercantil, de acumulación, de explotación, de, digamos, de configuración de un mundo en el cual digamos, nuestros valores, los valores que representaríamos nosotros y nosotras y la gente que piensa en otra realidad necesaria, bueno, pues nos quieren conducir justamente en otra dirección, a aumentar las crisis interrelacionadas que nos llevan a un colapso de la civilización y que en este siglo XXI estamos cada vez más concienciados y concienciadas, y que creo que la gente que estamos aquí y sobre todo los nuevos y nuevas, que para vosotros y vosotras es el primer congreso, nos vais a asegurar que vais a seguir en la lucha hacia el futuro, ¿no? Entonces, frente a ese modelo de la gran educación, digamos, de la globalización dominante que nos lleva al colapso, debiéramos reivindicar una educación transformadora que nos haga repensar y pensar en clave alternativa a ese presente futuro, ¿no? Bueno, Este sistema del gran proceso educativo transformativo, que es práctica social, política, de transformación, de creación de nuevas dinámicas culturales y de todo tipo, la concebíamos desde, y eso nos llevaba a estas cuatro líneas estratégicas que hemos planteado, desde tres grandes lógicas de cómo pensábamos qué significa realmente esa educación crítica transformadora y esa educación otra para otro mundo, ¿no? Y otra realidad y otra civilización. Por un lado, tiene que ser una educación que viva y su sentido fundamental esté en la idea de transformación, transformación de lo no querido, de lo no deseado, de lo que hay que replantearse, qué sentido tiene, aunque nos induzcan a intentar que lo amemos y nos sintamos conforme con él, con dos elementos: aprender a resistir a las distopías y aprender a generar alternativas y utopías. Esa lógica entre lo que se nos induce como gran orientación de lo que debíamos de hacer y aquello que debemos temer y odiar sería esa lógica de una educación transformativa o una educación para transformar. Luego, en realidad, el título que le hemos dado es Educar en incertidumbres liberadoras, porque nos parece que este sistema, en su lógica cultural dominante suicida, nos plantea un absurdo, que es la idea de que este sistema se puede mantener eternamente, que este sistema es sostenible, que este sistema puede ser capaz de superar sus propias lógicas, las propias lógicas de la Tierra, las propias lógicas humanas y las propias lógicas de la propia humanidad. Porque en el fondo, la educación ha sido un eje clave, la educación y la anticipación en todas las sociedades. Todas las sociedades han tenido que pensar a dónde quieren dirigirse y en función de eso actúan. Y en esa práctica de cómo pensar las relaciones entre su presente y qué lógica las debieran unir es cuando entran los juegos de poder y los juegos de hegemonía y contrahegemonías y las luchas de consolidación de la opresión, de la explotación, de la subordinación, de la violencia, de la guerra, en fin, lo que todos y todas conocemos y odiamos por las alternativas que piensan en un mundo contrario, diferente. Todo el mundo, todas las prácticas en la historia, en el fondo, han pensado en anticipación, han pensado en procesos educativos y han pensado en cómo sueñan aquellos valores y aquellas realidades que quisieran ir acercándose cada vez más, ¿no? Con lo cual, la idea de transformar de las certidumbres conservadoras que nos dicen cuidado con ensayar fórmulas que nos puedan llevar al desastre, mantengámonos en lo que existe, en lo que tenemos, en lo que puede ser, y en todo caso, ante las crisis, ante los problemas, como en el caso de la pandemia, no hay que discutir el modelo social, sino se trata de buscar elementos de tipo científico, tecnológico, de tipo técnicos, de tipo que sirvan a los grandes poderes para actuar, porque así se resolverán los problemas. Sea como en el caso de lo que nos han convertido el debate, por ejemplo, del COVID, en la gran pandemia, que ha sido capaz de colapsar todo, lo han intentado transformar en no discutir el modelo, no discutir el sentido y el origen de este tipo de pandemia, sino a que el problema es si la vacunación de un tipo o la vacunación de otro. Es decir, en encontrar una respuesta tecnocientífica, tecnoindustrial, tecnomercantil y tecnomédica, tecnosanitaria, en vez de lo que debía ser lógica, que es discutir esta pandemia, las futuras que nos esperan y qué relación tiene eso con el tipo de modelo social, con ese intento de convertir el mundo en un lugar desde el punto de vista de, de un antropocentrismo que lleva a que las distancias y las formas de vida entre otras formas de vida y las formas humanas, sean cada vez más cercanas, más próximas y haga que un punto cualquiera en origen supuestamente de China, pero en algún lugar en el cual se produjo el salto, se extienda rápidamente a todo el planeta, ¿no? Por tanto, frente a certidumbres conservadoras, pensar incertidumbres liberadoras, emancipadoras, que nos permitan debatir y reapropiarnos del propio futuro, ¿no? Que en el fondo es la idea que que nos parece que convierte el tercer elemento en el tercer gran eje estratégico, ¿no? Educar en todo tiempo y lugar. Acaba de salir en el conversatorio una educación pensada más allá de la propia educación formal. Es una educación importante, la educación escolar, la educación universitaria, la educación que conforma un gran sistema y que ha sido un escenario de lucha siempre entre transformación y reproducción, pero que cada vez más desde el punto de vista de la consolidación de poderes a nivel global ha ido perdiendo importancia en el terreno de herramienta de consolidación del sistema porque ha encontrado otros ámbitos educativos, otros ámbitos de seducción más importantes en los cuales ese inmenso proceso educativo de hacernos intentar amar nuestra propia opresión, explotación, subordinación, etcétera, pues con lo cual todo espacio, las escuelas, las comunidades, los barrios, los movimientos sociales, los espacios de creación colectiva, los espacios discursivos, los espacios de comunicación, los espacios de enredamiento, los espacios en los cuales la gente pensamos la realidad, la sentimos, nos intercambiamos, nos amamos, nos odiamos, nos peleamos y nos compenetramos, todos son escenarios de ese gran proceso, esa gran maquinaria educativa global en la cual se disputa la hegemonía y la contrahegemonía. Disputamos pasado y disputamos futuro, ¿no? Con lo cual, esos tres elementos nos llevan a convertirlos en los tres grandes ejes que nos harían desembocar en la justificación de las cuatro líneas tremácticas, ¿no? Cuatro líneas que las pudiéramos igual aparentar con este gráfico, algo así, cuerpos y territorios como ámbitos de donde nos construimos, nos hacemos agentes, nos elaboramos como sujetos históricos, nos elaboramos como sujetos en este gran proceso que es de la lucha hacia el futuro y las luchas, de hecho aquí nuestros cuerpos son territorios y son territorios en los cuales nos estamos haciendo partícipes de ese proyecto que vamos a compartir y que venimos compartiendo del pasado hacia adelante, ¿no? La segunda es que nos hacemos comunitariamente, es decir, el sistema nos intenta convencer de que nos hacemos individualmente y en competición y en aislamiento. Cuando ellos hacen una práctica, es decir, todos los productos los venden como que son para usted, pero en realidad eso lo repiten millones de veces a millones de personas y con millones de discursos generalizantes, ¿no? Diciendo, ustedes están aislados y aisladas, y lo decimos comunitariamente, lo decimos colectivamente, ¿no? Reivindicar, y eso, bueno, antes ha salido la distancia que hay entre norte y sur, bueno, aquello que hablábamos, el mundo, del capitalismo, en unos lados de los espacios planetarios y en otros, acerca de los restos comunitarios que se plantean y que los movimientos intentan mantener o intentamos reconstruir, pero que es parte de un proceso educativo, social y político que hay que recuperar, ¿no? La orientación comunitaria como espacios para aprender y hacia empoderamientos transformadores. La idea del aprendizaje anticipativo como un elemento importante, porque en el fondo constantemente tenemos que plantear a nivel individual y colectivo la relación de presente-futuro, qué es lo que vamos a construir, qué podemos construir, qué límites o no límites tenemos y cómo lo hacemos en ese proceso colectivo y anticipando incertidumbres, lo que queríamos decir, incertidumbres liberadoras frente a las certidumbres que nos hagan precisamente, amar lo existente y resistir al cambio porque aparece como aterrador, nos lo presentan, en fin, como algo a huir de ello, ¿no? Y eso hacerlo desde las redes, las alianzas, las comunicaciones, como en la práctica hemos venido haciendo y desde lo que este Congreso nos reivindicamos hacia el futuro, ¿no? Es decir, estas tres lógicas, educativas y estas cuatro, espacios de repensarnos y orientar actuaciones educativas de futuro, pues, nos parecerían claves, ¿no? Bueno, cuerpos y territorios que no se debieran tocar, no se debieran violar, no se debieran explotar, no se debieran liquidar, no se debieran de alguna manera subordinar, ¿no? Y hay una serie de preguntas, quizá de cuestiones, que rodean a esta cuestión de cuerpos y territorios y que son, nos parece, claves en el debate que vamos a ir afrontando y como queramos afrontarlo, ¿no? En realidad, como me indican que me queda poquito tiempo, porque creo que me enrollo un poco demasiado. en la idea también, en la misma línea de los territorios como espacios habitados, sentidos, a defender, a de alguna manera reivindicarlos como espacios de construcción en relación con las comunidades y espacios donde las luchas anticipativas y las luchas de transformación social y cultural, hegemónicas y contrahegemónicas, se tocan, ¿no? Bueno, la lógica de construcción comunitaria, algunas ideas, por si sirvieran para adelante, la idea de los, frente a los intentos de eliminar la conciencia colectiva y la identidad comunitaria a través de la imposición violenta y, digamos, irregularizada y naturalizada de un individualismo mercantilizado de, bueno, de construyese a sí mismo y búsquese su propio espacio de poder y su propio espacio de acumulación. La idea, frente a ello, de un enfoque alternativo, crítico de empoderamiento hacia la construcción de presentes futuros y una cuestión que nos parece clara, la despolitización y el borrado simbólico de las desigualdades de clase, género, etnia, espacio y ubicación que de alguna manera nos subordinan y nos convierte en, digamos, subordinados, ¿no? Y luego el aprendizaje anticipativo frente a la globalización y esa mezcla de incertidumbres falseadas, incertidumbres terroríficas que nos intentan plantear como núcleo de la hegemonía y de la cultura dominante, la idea de que todo puede seguir igual y todo es posible, pero dentro del sistema y en todo caso buscar espacios de salidas tecnocientíficas que en el momento costará un poco más o menos construir, pero son algo que las sociedades no hacen porque lo hacen determinados sectores y luego los poderes, los grandes poderes lo ponen en marcha como nos han, digamos, puesto y nos han hecho enseñar en esta pandemia. Es decir, saquemos vacunas que los estados de una forma o de otra comprando en competencia, las distribuyen entre sus poblaciones, etc., ¿no? La idea de una anticipación viable, en fin, bueno, pues espacios en los cuales se presentan como los auténticos sujetos sociohistóricos, no a la gente, no a las poblaciones, no a los individuos, no a las redes, no a los movimientos, no a las comunidades, no a los espacios de vida, sino aquellos que desde el poder son más útiles para, digamos, consolidar su propio espacio e intentar seguirlo manteniendo frente a las crisis a las cuales nos conducen y que ellos mismos están provocando, ¿no? Las mismas dinámicas de redes, alianzas de diverso tipo que las intenta cada vez más mercantilizar, porque en principio nacieron como espacios de mercantilización, las gentes las empezamos a domesticar, los movimientos las construyeron como espacios de empoderamiento, de comunicación, de enredamiento colectivo. De hecho, somos una muestra histórica y concreta de cómo esos mecanismos de redes nos han permitido encontrarnos de nuevo, encontrarnos gente vieja, como bueno, el que os está pegando un poco la pelma ahora aquí, y gente nueva, gente que, bueno, que es vuestro primer congreso y que va a ser vuestro siglo XXI, y en ese siglo XXI vamos a tener que seguir profundizando la lucha entre hegemonía, contrahegemonía, educación liberadora, transformación digamos, y procesos de empoderamiento y de emancipación colectiva, ¿no? Entonces, escenarios de lucha por la reconfiguración de espacios de poder, de resistencia democrática y empoderamiento emancipador. Esta es la gran tarea que tenemos que discutir junto a los otros grandes ejes. Por lo cual, sugeríamos como cuatro grandes preguntas que en el fondo digamos, debierais de darle vuelta, quizá debierais darle vuelta, porque bueno, estas preguntas encierran a su vez otras cuántas, no sé si decenas de preguntas metidas dentro de ellas, pero que en el fondo son preguntas para que cada eje estratégico quizá merezca la pena darle la respuesta, ¿no? Yendo muy rápido, es pensar cómo en realidad el sistema actúa en este campo, en esta área, que además está interrelacionada con el resto, como una práctica educativa de dominio, como una práctica educativa de explotación, de subordinación, y en qué medida podíamos hacer esa educación que queremos expandida, anticipativa, transformadora en todo espacio y lugar y en todas las generaciones como escenario de lucha y de disputa, ¿cómo las podemos reconstruir? En realidad las preguntas van orientadas y como me están diciendo que estoy ya a punto de bueno, creo que me quedan 2 minutos, que, bueno, pues que las podamos un poco acabar de ver, ¿no? La construcción comunitaria ocurre lo mismo, como el sistema construye la relación individuos-comunidades, los intereses de la globalización mercantilista, patriarcal, colonial, extractivista, hiperconsumista, y a su vez cómo podemos, digamos, reconstruir lógicas alternativas de acción educativa que construyan culturas democráticas, comunitarias, sostenibles y al servicio de las mayorías sociales y en campos en los cuales lo cotidiano es un ámbito de disputa, de reivindicación y de transformación, ¿no? Bueno, las preguntas en torno a la anticipación pues tienen un poco la misma lógica, ¿no? ¿Cómo imponen esas certidumbres conservadoras de que esto se puede seguir manteniendo y que, en todo caso, ante las acumulaciones de crisis ya se buscarán alternativas que no cambien y no pongan en discusión y pongan en transformación el modelo existente? Y, por tanto, cómo desde nuestro punto de vista podemos provocar alternativas y hacer orientaciones emancipatorias de ese gran proceso de lucha y de educación, etcétera, ¿no? ¿Qué contenidos, qué estrategias, cómo nos enredamos, qué experiencias debíamos de ser capaces de conocer y de, en fin, experimentar y poner en marcha? Porque recordamos que seguimos entendiendo que la educación es un acto político de transformación, es un acto cultural y es un acto de creación colectiva, es decir, hacemos educación y estamos haciendo mundo, estamos haciendo realidad alternativa, ¿no? Y la misma idea en torno a los, digamos, redes educativas, alianzas, etcétera, ¿no? ¿Cómo caracterizamos ese proceso, digamos, que nos imponen digamos, de la reutilización de las redes y los mecanismos de comunicación para imponer su hegemonía y, a su vez, cómo podemos resistirla y construir, avanzar en escenarios críticos y alternativos, ¿no? Si hacemos esa educación para la transformación social, que de alguna manera está significando un nuevo eje en el cual pensar la práctica educativa desde nuestras comunidades que queremos cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué estrategias deberíamos potenciar en este ámbito para que sean herramientas de derecho empoderantes y de expansión crítica y emancipatoria, ¿no? Y bueno, y una última, y con esto ya acabo. No, aquí, lo siento, no voy a entrar, pero simplemente me interesa que pongamos el acento, no, porque me llevaría otra media hora o más, pero bueno, para no enredarme. No, ¿cómo desde ese movimiento que todos, por lo menos en un momento determinado, adoramos y nos, digamos, y nos dejamos sorprender por su potencial liberador que era el zapatismo, ¿no? Es decir, aquella panda en la cual, digamos, los indígenas con unas armas que eran de madera y sin disparar casi ni un tiro y con tapándose los rostros, no por el COVID, sino porque la forma de ser era precisamente ocultándose tras los rostros y haciéndose presente y con la no presencia. Ese movimiento también ha tenido que pensar esa relación de los cuerpos, los territorios, la anticipación hacia dónde queremos ir, cómo construimos las críticas, cómo ubicamos la relación presente y futuro, cómo nos construimos colectivamente y cómo educamos. ¿Y cómo lo hacemos? Por tanto, sin más, digamos, no os dejéis llevar por el susto de que ahora entraría esto, sino que nos vamos a ir ahora a descansar un poquito, a tomarnos un desayuno, lo que nos hayan preparado, que estará buenísimo. Y porfa, recordar también que primero, para mantener un cierto orden, primero las filas de delante. Y luego, pues poco a poco, las filas de más allá, sin querer decir que los de adelante son prioritarios. Oye, mil gracias.